Here's the American Dream, Dusty Rhodes. And Dusty, your fans welcome you back, man.
First of all, I would like to thank the many, many fans throughout this country that wrote cards and letters to Dusty Rhodes, the American Dream, while I was down. Secondly, I want to thank Jim Crockett Promotions for waiting and taking the time, because I know how important it was. Starrcade 85 it is to the resident fans, it is to Jim Crockett Promotions. And Dusty Rhodes, the American Dream, with that weight, got what I wanted. Ric Flair, the world's heavyweight champion. I don't have to say a lot more about the way I feel about Ric Flair. No respect, no honor. There is no honor among thieves in the first place. He put hard times on Dusty Rhodes and his family. You don't know what hard times are, Daddy. Hard times are when the textile workers around this country are out of work and got four or five kids and can't pay their wages, can't buy their food. Hard times are when the auto workers are out of work and they tell them go home. And hard times are when a man has worked at a job 30 years. They give him a watch, kick him in the butt, and say, hey, a computer took your place, Daddy. That's hard time. That's hard time. And Ric Flair, you put hard times on this country by taking Dusty Rhodes out. That's hard time. And we all had hard times together. I admit I don't look like the athlete of the day supposed to look. My belly's just a little big. My hand is just a little big. But brother, I am bad and they know I'm bad. And there were two bad people. One was John Wayne, and he's dead, brother. And the other one's right here. Nature Boy Ric Flair. The world's heavyweight title belongs to these people. I'm going to reach out right now. I want you at home to know my hand is touching your hand for this gathering of the biggest body of people in this country, in this universe, all over the world. Now, reach it out. Because the love that was given me, and this time I will repay you now, because I will be the next world's heavyweight champion on this hard time blues. Dusty Rhodes Tour 85. And Ric Flair, Nature Boy, let me leave you with this. One way to hurt Ric Flair is to take what he cherishes more than anything in the world. That's the world's heavyweight title. I'm going to take it. I've been there twice. This time when I take it, Daddy, I'm going to take it for you. Let's gather for it. Don't let me down now, because I came back for you, for that man up there that died 10, 12 years ago and never got the opportunity to see a real wolf champion. And I'm proud of you, and thank God I have you. And I love you. Love you!
¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos nuevamente, episodio número 61 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Obviamente, la noticia más grande de esta semana en el mundo del wrestling ha sido el lamentable fallecimiento del gran Dusty Rhodes de American Dream. Abrimos la edición de este programa con esa legendaria promo, Hard Times, y al día de hoy, por supuesto, estaremos hablando acerca de varios aspectos de la carrera de Dusty Rhodes, repasando su aporte a la industria del wrestling profesional durante casi 50 años. Y además de esto, por supuesto, nuestro tema principal es Money in the Bank, el último pay-per-view de WWE, con muchas cosas interesantes, en especial ese grandísimo John Cena contra Kevin Owens, que puede ir adelantando opinión. Fue incluso superior al primer combate, lo cual ya era bastante imposible, a priori. Vamos a hablar de todo ello con Walter Rosales, que vuelve al podcast después de ya bastante tiempo. Vamos a hablar con él acerca de todo esto, además de otros temas, como por ejemplo el Tough Enough. Vamos a ver qué opinamos sobre este concepto. Y también, por último, la previa para Ring of Honor Best in the World, que es la semana que viene. Como verán, una agenda bastante llena para el programa de hoy. Así que será mejor empezar de una vez. Dejamos algo de música y volvemos en breve con Walter Rosales y Money in the Bank.
Mr. International, passport pimping, city street dweller, every ass for different, hitting with Gene in the roots, my man Black Door ripping out in Glasgow, Switzerland, my rap flow switching up, wait to promote a bitchin', is this asshole tripping while my cash flow missing, don't fuck around, this is how I make a living, stop, listen, get the guap, my kids can't eat, my love of hip hop, this ain't the circus, I don't see no big top, so who you trying to clown your money like Chris Rock, don't make me laugh with your funny money. Broken promises. Some of them scared of the hood, so they only promote the colleges. I'm having problems with excuses, especially when it comes to my money and the contract is exclusive. They selling tickets with your name up and lights and shit, but when it's time to pay, they came up with all type of shit. One tried to pay me in marijuana.
Ya estamos de vuelta. Como les comentaba, tenemos muchos temas de los que hablar el día de hoy. Para eso está Walter Rosales. Hace tiempo no estaba aquí en el podcast desde WrestleMania. Walter, ¿cómo estás?
Muy bien, Alessandro, gracias por la invitación y, oye, sí, hace tiempo, de hecho, WrestleMania fue como que un pay-per-view que acabó una racha mía en el podcast de malos pay-per-views, pero bueno, volví y, ¿qué te digo? Volví a un pay-per-view de dos luchas, nada más.
Uh-huh. Y dime, este tiempo desde que dejamos de hablar desde WrestleMania, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando el desarrollo de las historias de WWE, el interés, el programa en general? ¿Te está gustando WWE o no?
Es una pregunta, pues, difícil de responder. Digo difícil porque me gusta el panorama, quiero decir. Hay buenos luchadores, se ve que están dando, pues, buenas acciones en el ring. Me está gustando mucho todo con John Cena, con Rollins, Ambrose. En general, así me gusta, pero sí teniendo esas mismas fallas de siempre, no termina de corregir las cosas que debería, y los programas semanales a veces terminan siendo muy, muy pesados, la verdad.
Uh-huh. Sí, ese rato de 3 horas es cada vez más difícil de ver completo, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Bueno, vamos a hablar de este Money in the Bank. Tenía una cartelera interesante, a priori, y como dices, hubo 2 combates que sobresalieron, y vamos a ver en general ¿cómo se llevó a cabo este show? Empezando con el pre-show. Ya desde el inicio se decía que era un show dedicado a la memoria de Dusty Rhodes. Estaban Renee Young, Byron Saxton, Corey Graves y Booker T en la mesa de análisis. Cuentan algunas historias sobre Dusty, algunos tweets, menciones, etc. Muy emotivo todo esto. Tom Phillips entrevista a Neville, le pregunta acerca de lo que sucedió en SmackDown cuando destruyó a todos. Neville pone over el Money in the Bank, no dice mucho más. Luego están sorteando un maletín, como el de Money in the Bank, ahí en la tienda de internet de WWE. Hay un contrato adentro firmado por Triple H, al parecer. Un poco raro, ¿no? El que gane ese maletín querrá en algún momento meterse a un combate, ¿no? Querer cobrar el maletín, esperemos que no cause problemas a la seguridad de la empresa. Booker T dice que le pone la firma de Kevin Owens, o le pone la firma a Kevin Owens como futuro Hall of Famer. Una afirmación algo dura.
Una afirmación no solo dura, sino adelantándose bastante. O sea, pasarán años para que suceda algo así. Uh-huh. Arriesgada.
Sí, sí. Ponen un cuadro comparativo entre Ryback y Big Show. Ponen la talla, el peso, etcétera. Algo interesante de ver, algo no muy común. Jojo entrevista a Ryback, le pregunta si el tamaño importa. Ryback dice que hay dos Big Shows, el atleta más grande del mundo y el otro, el Big Show real, el inseguro, que llora a veces, que hace turnos constantemente. No dice eso exactamente, pero esa es la idea. Dice que Big Show es un abusivo y que a él no le gustan los abusivos. No recuerda cuando él tenía el gimmick del bully.
Sí.
Dean Ambrose y Roman Reigns se encuentran en backstage. Dicen que uno será campeón, el otro tendrá el maletín. Y bueno, Roman asegura que Dean sabrá antes que nadie cuándo cobrará. Así que quedan en este acuerdo, pero ninguno de ellos saldría victorioso. Así que una conversación que no tendría sentido más adelante. Y luego Stephanie McMahon anuncia que la autoridad no intervendrá en el main event. Están peleados o quieren dejar a Seth Rollins que haga por sí mismo, que cumpla con lo que tiene que cumplir como campeón. Y pasamos al primer combate en este pre-show. King Barrett contra R-Truth. Ambos hacen promos al entrar. Truth dice que King Barrett será destronado por King WhatsApp. Truth luce bien al inicio. Luego del corte comercial innecesario, Barrett toma el control. Los comentaristas hacen chistes sobre los Beatles. Se entretienen porque el combate no es muy interesante que digamos. Truth evita el Bullhammer un par de veces. Aplica un crucifix. Hace el conteo y se lleva la victoria. Sumando otra derrota a ese récord un poco negativo de King Barrett.
Un poco, nada más.
Estoy siendo extremadamente amable con Barrett.
Sí, sí. Pobre Barrett, ha pasado a ser campeón intercontinental, rey del ring y bueno, o sea, pero es que pareciera que, bueno, no importa, un día de estos como que va a terminar casándose con, qué sé yo, con Summer Bay, igual va a seguir perdiendo, o sea, no importa las buenas noticias que le lleguen, igual siempre va a seguir con récord negativo. Pero, bueno, primero voy a mencionar ese apodo de True, o sea, terrible. Pero, nada, en general, es un poco curioso, o sea, el contraste de ver al ganador del Rey del Ring, que tuvo, fue como que el no solo el ganador del torneo, sino que fue la figura de ese evento especial de WWE Network, y termina aquí luchando en el pre-show, en vez de en la lucha por el maletín de Money in the Bank, por ejemplo. Pero nada, supongo que no se les ocurrió poner a The Ascension, se les ocurrió hacer nada más, o sea, sacar de la nada la lucha y, honestamente, pues, nada interesante que mencionar.
Sí, y es increíble siempre, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en Barrett y el potencial que tiene, no solo por lo buen luchador que es, sino por apariencia, por calidad en promos, por personalidad, y que por algún motivo nunca termina de conectar o termina de recibir un buqueo que lo favorezca como para alcanzar una posición más alta, y siempre se queda ahí en el midcard dando vueltas y perdiendo cuando se supone que deberían cuidarlo un poco más, ¿no? Es muy raro lo de Barrett.
Sí, bastante, porque si recordamos los orígenes de Barrett, recuerda que él estuvo en la primera temporada de NXT. Uh-huh. Y toda esa temporada fue Daniel Bryan y él. O sea, porque realmente del resto de los rookies, o sea, por supuesto que después vimos, ¿sabes?, a Raiva, Bray Wyatt y demás, pero, o sea, el que realmente destacaba era, pues Barrett. Y, pues, mucha gente, o sea, postulaba a Barrett como el primer campeón mundial inglés en WWE, pero, como tú dices, o sea, ha tenido demasiado variedad de buqueos y no termina puede faltar, pero en el papel es alguien que tiene todo el potencial para triunfar. Se ve bien, hace buenas promos, se mete en sus personajes, pero no sé, simplemente es esos proyectos que no se aprovechan, que no se ve el potencial que realmente tiene. Es extraño, y bueno, una lástima también verlo aquí en el pre-show, pero nada, que nos queda decir lo mismo de cada vez que yo participo aquí, desear que tenga un mejor futuro.
Uh-huh. Hay menciones de los comentaristas para Dusty Rhodes, hablan de su trabajo en NXT, que es importante. Pasan un video muy emotivo que veríamos también más adelante. René solloza después de ver este video, está bastante tocada emocionalmente. Nos lleva a un segmento en backstage. Tom Phillips entrevista a Kevin Owens, le hace preguntas. No hay nada realmente interesante en este segmento, así que pasamos a lo siguiente. Ya en el main card, todo el roster está en el escenario para rendir homenaje a Dusty Rhodes. 10 campanazos para dar inicio al show. Y el primer combate sería el Money in the Bank Ladder Match. Randy Orton contra Neville, contra Kane, contra Dolph Ziggler, contra Kofi Kingston, contra Sheamus y contra Roman Reigns. Empieza el brawl. Kofi mete rápidamente una escalera. Sheamus toma el control. La gente le corea a Sheamus que se ve estúpido. Duelo entre Kofi y Neville luego. Hay algunos abucheos para Roman. Powerbomb a Kofi sobre una escalera en la esquina. Roman bloquea una hurracanrana de Neville. Lo lanza en Powerbomb sobre Kofi que seguía en la escalera. Randy aparece luego para repartir RKOs. Le aplica uno a Neville cuando este caía de la escalera. Duelo entre Sheamus y Randy. Bro Kick. Duelo entre Sheamus y Ziggler. En la cima de la escalera. Zigzag desde arriba. Red Arrow de Neville sobre Sheamus. Cánticos de NXT. Roman se lanza sobre todos afuera. Big E y Xavier Woods aparecen para ayudar a Kofi. Roman levanta a Kofi en Powerbomb. Lo lanza sobre todos afuera. Duelo entre Roman y Randy, hay un spear. Roman está solo, listo para ganar. Trepa la escalera, pero se apagan las luces y aparece Bray Wyatt, quien lo ataca, aplica el Sister Abigail y lo deja fuera de sentido para que pueda ganar el combate. Sheamus aprovecha que todos están muertos y sube la escalera. Neville sube para pelear con él. Sheamus consigue derribarlo y descuelga el maletín para ganar el Money in the Bank.
Un combate que igual que el pre-show salió de la nada, pues se anunció durante el último evento hace 2 semanas en Elimination Chamber, pero se anunció de una manera pues demasiado seca. Fue como que si durante el evento dijeran, ay, por cierto, en 2 semanas el Money in the Bank y estos son los participantes. Fue demasiado repentino, además es una serie, un número, perdón, de participantes que no pareciera que tuvieran química en este tipo de combates. En general es la lucha por el maletín que menos high me ha generado. Y resulta también como curioso al principio que resultara ser la primera de la noche. Digo curioso porque eso ya generaba las teorías de que el ganador iba a cobrar el maletín durante el evento, quiero decir. Pero la verdad, bueno, combate que no da mucho de qué hablar. Reigns se vio bien. Los participantes no parecían tener química en este combate. Entretenidos los del New Day. Pero el final horrible. O sea, un final muy mal. Y no por la intervención de Bray Wyatt. Porque la intervención de Bray Wyatt puede tener sentido por su derrota contra Reigns hace un par de semanas. Lo que sucede es que esta se da sin muchas ciencias, sin mucha explicación. Wyatt terminaba de tener un combate hace unos meses con Ryback, el cual tampoco se le vio mucho sentido, y ahora vuelve y ataca a Reigns y de nuevo se ve como que no va a haber, no hay un rumbo definido para él, igual que con Reigns. Y nada, simplemente no hubo química. El final con Sheamus tumbando a Neville fue muy mal, se vio demasiado, no sé, demasiado seco, la verdad. Y esta tiene que ser, por lo menos, tiene que estar entre las 3 peores luchas de Money in the Bank que ha habido. O sea, para mí tiene que ser la peor, la verdad. Y una decepción, porque los participantes, pues, yo los veo y ninguno me parecía que tenía para ganar el maletín. Pero también a la vez parecía obvio que iba a ser Boston, ya lo había ganado. Reigns no parecía lo correcto dárselo. Neville está empezando apenas. Ziggler ya lo había ganado. Kane jamás lo va a ganar. Igual lo mismo con Kofi. Entonces, nada, simplemente una lucha que estuvo nada más para ponerle nombre al evento y ya.
Bueno, yo no odié tanto este combate, me pareció que hubo spots interesantes, algunos momentos entretenidos, lucieron bien algunos de los luchadores, y el resultado me pareció que estuvo bien, ¿no? Por un lado, lo que se menciona de Bray Wyatt interviniendo, es un modo práctico de justificar que Roman Reigns no gane, ¿no? Porque se quiere cuidar que Roman Reigns es el más dominante, que el que habría ganado en circunstancias normales. Pero con la intervención de Bray se justifica que no haya ganado, porque obviamente intervino alguien de fuera, y se lo pone en un programa o en un feud que lo mantenga alejado por el momento del título mundial, que por ahora debería permanecer entre Seth Rollins y posiblemente Brock Lesnar, que vuelve. Y Roman Reigns pues se mantiene alejado ahora por ahora con Bray Wyatt, y luego podrá volver a la disputa por el título cuando eso ya se haya resuelto. Y por otro lado, lo de Sheamus me parece bien que haya ganado, porque este maletín que se le da le potencia a Sheamus y hace que tengamos un nuevo heel fuerte a largo plazo, ¿no? Porque tampoco creo que vaya a cobrar pronto. Tiene que terminar esa historia de Seth Rollins con la autoridad y Dean Ambrose y Roman Reigns. Probablemente yo diría incluso hasta después del próximo WrestleMania que Sheamus esté con el maletín. Y es un proyecto pues que hace que Sheamus, que ha venido con ese nuevo personaje un poco más fuerte, tenga algo que hacer, algo de futuro como heel, como top heel en WWE, ¿no? Y eso me da gusto. Y más allá de eso, pues nada, el combate decente, no un combatazo, pero no estuvo mal tampoco, no me parece que estuvo tan mal. Estuvo a, ¿qué te digo? Regular, mejor dicho.
Al regular tal vez, pero a mí lo que sucede es eso, o sea, por un lado puedo alegrarme que Sheamus ahora tenga la oportunidad de que en un futuro se trabaje con él, como tú dices, como un heel grande, pero es que también las apariencias no, a mí por lo menos no me da la sensación de que él ganaría este maletín, porque viene de una serie de pay-per-views en el cual no se le ha visto bien, se había promocionado su retorno y llegó con esta nueva imagen, este nuevo personaje. Pero aún así, pues, tuvo estas derrotas contra Ziggler, luego no pudo ganar el título intercontinental en Elimination Chamber. Y uno piensa que, por supuesto, como tú dices, o sea, es una cosa de a futuro, pero la verdad, bueno, no sé, pienso que hubiese sido mejor que este combate se hubiese trabajado como uno fuerte de la cartelera, porque si bien se durante los 8 semanales, el hecho de quienes iban a participar en las luchas individuales y todo lo demás, toda la historia giraba alrededor de Reigns tratando de conseguir el maletín y tratando de redimir, por decirlo de alguna manera, el uso del maletín, quitándole el título a Rollins, pero nada, en general fue esa la historia, en general no fue el combate, no fue la ambición de todos los demás de tener el maletín, de tener la oportunidad por el título. De resto, fue todo Orton, Sheamus, Kofi, que estuvo allí junto con Neville solo para hacer los Spot Monkeys del combate. Y de resto, bueno, Ziggler ahí perdido en esta storyline con Rusev y Lana, que por cierto no se les vio en el evento. Entonces, o sea, a mí no me da esa sensación. O sea, ojalá y se hubiese trabajado mejor el combate en general, pero de resto fue solo eso, vender la idea de que tenemos por un lado a Rollins, que debe demostrar que puede por sí solo, puede valerse por sí mismo. Tenemos la otra, Ambrose, que es la historia de que él sí pudo haber ganado el título, de que sí lo ganó, pero tuvo, sabes, esta mala suerte y se dieron circunstancias en contra de él. Y tenemos a Reigns, que está tratando de conseguir el título a pesar de todas las adversidades que se le coloquen enfrente, pero fue eso y ya, sin más. El maletín pues va a seguir, y ahora pues dependerá de cómo lo usen y cómo usen a Sheamus, pero de resto este combate no parece de importancia, no parece que vaya a dejar marca cuando se hable más adelante de Sheamus cobrando el maletín o todo lo que pasaron para todo lo que pasó él para tenerlo y demás.
René Young entrevista a Paige en backstage, se queja de las velas. Paige dice que saturan la división y es momento de quitarlas de ahí, y le dedicará la victoria de hoy a Dusty. Título de las divas en juego. Nikki Bella contra Paige. Y como recordaremos, pues, Nikki Bella hace un par de semanas literalmente, era la top babyface de la división de divas, luego de haber hecho un tour no hace mucho tiempo, ¿no? Porque cuando recordamos un poco antes, hace un par de pay-per-views, era la top heel de la división. Hasta que apareció Naomi y pues era más mala que ella y eso hizo buena a Nikki Bella. Pero de pronto Nikki Bella se convirtió en mala de nuevo, sin ningún tipo de explicación. Y ya tenemos aquí 2 semanas después, siendo pues la top heel, nuevamente. Y también su hermana también es mala, ¿no? Ya lo sabemos. Ella hace el turn como lo hace su hermana. Entonces, Walter, esta división de divas que está llevando a Fede casi a la misoginia, ¿no? Una cuestión muy, muy extraña lo que sucede aquí.
Sí, yo no sé qué más decir, o sea, yo siempre lo aclaro, ¿ok? Yo no tengo ningún odio contra el wrestling femenino o algo por el estilo. Fíjate, ni siquiera estamos hablando del combate y ya estamos una vez tocando el tema de lo que sucede con la división, que es de verdad, o sea, lo siento, pero no lo están haciendo bien. Esta es la división peor buqueada de todo el mundo. Sí, estoy diciendo todo el mundo, señores. O sea, no hay una división en ninguna empresa wrestling o de puro wrestling, o lucha libre, así sea en Europa, en donde sea, peor buqueada que esta. ¿Por qué? Porque, primero, algo positivo sería el lugar en la cartelera, segunda lucha. Ok, perfecto. Subo los pulgares por eso. Pero, demasiados turnos. Ok. Unas luchadoras que simplemente es como que se trabajase de mes en mes. Ok, ahora queda Naomi, bueno, por este mes ya fuera Naomi, ahora viene Paige, siguiente mes y así sucesivamente. No se tiene un rumbo claro de que si son ellas de verdad la persona o ellas el personaje, a diferencia de lo que sucede con los hombres. Yo estoy viendo a Nikki Bella la persona o estoy viendo su personaje. Porque según pareciera, según WWE, no terminan de decidirse si es su personaje o su persona, y eso les da la virtud, pero realmente no es ninguna virtud de hacer turns una y otra y otra y otra vez. Yo sinceramente pienso que las divas se deben sentir insultadas por el hecho de que se les trate de esta manera, porque es verdad, o sea, entonces se está haciendo ver que todas las mujeres tienen estos cambios de humor, cada mes son malas y son buenas. Luego está lo de, bueno, Brie con Nikki, por el amor de Dios, o sea, yo no tengo ningún odio contra estas luchadoras, mi odio a los bookers de esta división. Mira, se puede dar un ejemplo de cómo se ha buqueado bien a las mujeres, tendría que ser TNA. Sí, ya lo dije, porque las knockouts en este momento se están buqueando, se están manejando de una mejor manera. Taryn Terrell está haciendo una excelente heel, hay buenos segmentos, se añade detalles personales a las rivalidades con eso de ella metiéndose con el esposo de Gail Kim. Awesome Kong también haciendo equipo con Gail Kim, aprovechando la historia de ellas dos siendo rivales y luego haciendo equipo en contra de Dollhouse. Y luego por ahí tenemos lo de Velvet Sky con Angelina Love. Ellas tienen menos luchadoras que tienen en WWE y aún así pueden tener dos rivalidades al mismo tiempo de mujeres. WWE no. Todo gira alrededor del título, o mejor dicho, todo gira alrededor de las velas. Y de nuevo, no es un odio contra las velas, es un odio contra la manera en que se está dirigiendo eso. Lo siento, pero lo están haciendo mal, señores. Esta es la verdad, lo están haciendo mal. Pongan a una mujer a manejar a las mujeres. Pongan a, qué sé yo, a Lita. Pongan a, incluso yo ficharía, la verdad, a Michelle McCool. Que sea agente de las divas. Por favor, que se definan. ¿Son personas o son personajes? Y Joan, ya. O sea, demasiada ira en contra de la división por hoy.
Vamos a hablar del combate. Paige domina al inicio. Nikki la lanza contra la barricada, toma el control. Nikki hace flexiones en el ring. Todas las divas están viendo la tele en backstage. Por cierto, las divas están paradas en 2 columnas, ¿no? Viendo de costado todas. Para que la cámara convenientemente las enfoque a todas. Paige intenta reaccionar un par de veces, pero Nikki corta el ímpetu. Paige aplica una llave de sumisión. Michael Cole se emociona porque cree que es el PTO, pero no es el PTO. Nikki sobrevive al Rampage. Nikki y Brie hacen el Twin Magic. Brie cubre a Paige, pero Paige le da la vuelta y cuenta de tres. Paige celebra, pero Brie le revela al referee que no es su hermana. Se quita el papel higiénico que tenía en el sostén, ¿no? Para terminar el disfraz completo. Vuelve Nikki, Rack attack a Paige y se lleva la victoria para retener el título.
Sí, bueno, ya dije todo lo que pensaba, honestamente, pero el combate, muchas personas están diciendo que fue buen combate. A mí lo que me pareció fue que dio la sensación de buen combate porque hubo varios falsos finales. Pero en general vi errores con Elvin que no me terminaron de convencer para darle pues una buena nota al combate. Por ejemplo, este momento de Paige lanzándose contra Nikki, que estaba fuera del ring, se vio como cayó, o sea, completamente Paige espalda contra la lona, bueno, contra la lona no, contra el piso en el ringside. Nikki no hizo ni el menor esfuerzo para atraparla. Luego, un par de movimientos que se aplicaron, bueno, medio aplicaron, porque no se estaba aplicando la manera correcta. Pero fue por eso, fue por los falsos finales y la verdad ese final honestamente me gustó porque la verdad fue como inesperado y si fuera en otras circunstancias con Paige retando por primera vez a Nikki, pues hubiese sido algo bueno, si hubiese visto bien. Pero bueno, luego de tantas que hemos visto esto y luego de este ser, no sé, el quinto tour, sexto tour de las velas en lo que va de año, pues fue como que, no sé, eso terminó opacándolo, pero fue un buen final. Y bueno, tenía que haber un Dusty Finish en honor a Dusty Rose. Eso hay que decirlo, pues. Eso sí, seguro.
Sí, sí. Y bueno, fue un combate decente. Yo pienso que trabajaron bien en el storytelling. Uno dominó, Paige quería reaccionar. Eso estuvo bien. Más allá de eso, un combate normal, ¿no? Digamos, es que las divas nos han puesto la barra muy baja en general. Así que un combate de este nivel, pues, resalta un poco.
Sí, exacto. O sea, yo digo que fue por eso. Pues, la mayoría falsos finales y todo lo demás, pero... Pues sí, esto fue como que un combate de show semanal, la verdad.
The Miz entra para insultar a la gente de Columbus, Ohio. Dice que de no ser por Big Show, él sería campeón intercontinental. David siempre vence a Goliath en Hollywood. Y dice que se sentará en la mesa de comentarios para que no estemos tristes por no verlo en el combate. Era entonces título intercontinental Ryback contra Big Show. Empieza ya un spinebuster inmediato de Ryback a Big Show. Mid-hood clothesline. Ryback intenta levantar a Shell Shocked, pero Big Show bloquea. Bajan del ring. Ryback ataca a Miz. De vuelta en el ring, spear de Show para tomar el control. Show intenta un chokeslam, pero Ryback bloquea con una lentísima transición a armbar. Ryback le aplica un gran suplex a Show. Show bloquea un segundo lariat con chokeslam. Ryback sobrevive a la cuenta. Show bloquea otro Shell Shocked, Knockout Punch, pero Ryback cae afuera, por eso no se lleva el conteo. Miz ataca a Big Show con un micrófono, y eso hace que Big Show gane por descalificación, algo que me decepcionó mucho. El combate no estaba siendo malo, y pues este final, muy anticlimático.
Sí, sin duda, al final que... La buena noticia fue que este final nos permitió tener un poco más de minutos para el Owen Cena, que vendría más adelante. Pero sí, final que terminó por matar al combate. Yo la verdad, pues, mis expectativas no eran tan altas para este combate. Pero yo puedo entender por qué también se está siguiendo la historia de la autoridad que se está imponiendo sobre los demás. Tenemos, claro, el caso de Big Show, que está protegido por la autoridad, queriendo ahora tener el título intercontinental y todo esto. Pero lo que realmente espero es que sirva es para que Ryback vaya pasando oponente por oponente y tengo un buen reinado. Sucedió lamentablemente la lesión de Bryan. Bryan estuvo por mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, hubo un tiempo en duda de si volvió o no. Y bueno, al final pues sucede esto, Raiva gana el título y la idea es que no es que ocupe el lugar de Bryan, porque sabemos que es muy diferente un reinado intercontinental de Daniel Bryan al de Raiva, pero que por lo menos tenga un buen reinado, porque recordemos que toda la idea de esto, de dar los títulos de los Estados Unidos y Intercontinental a John Cena y a Bryan respectivamente, era para elevar el prestigio de estos títulos. Así que realmente me dejo con la sensación de que espero que esto de la lesión de Bryan no interfiera con esa idea de querer subir el prestigio de este título, y creo que Raiva es un buen candidato para hacer eso, un tipo que ha trabajado duro y que no ha estado entre mis favoritos, pero que se ha ganado su puesto. Y del combate, pues sí, o sea, no podemos comentar más nada que sea la interferencia de Miz, porque fue algo que, bueno, como tú dices, mató al combate y tal vez podía haber dado más, pero ahora habrá que esperar a un mes cuando veamos, bueno, supongo que veremos una triple amenaza por el título entre estos tres.
Sí, eso sería lo lógico. Y yo me habría molestado mucho porque en Raw hicieron el Shell Shocked, que era un spot que yo dije que deberían haberlo guardado para el pay-per-view, pero como no lo vimos aquí, pues se justifica que lo hayan puesto en Raw.
Sí, claro.
Pasamos a John Cena contra Kevin Owens. Vamos a ir, voy a leer todo lo que tengo aquí, que es bastante. Owens está muy over, la gente en su mayoría abuchea a Cena. Buenas secuencias al inicio, intercambian dropkicks. Owens copia la secuencia de movimientos de Cena, terminando en Five Knuckle Shuffle. Cena bloquea el FU de Owens con STF. Owens intenta otro FU, pero Cena bloquea con Reverse Suplex. Codebreaker de Owens. Cena evita el Pop-Up Powerbomb, aplica el Five Knuckle Shuffle. Pequeño botch en este movimiento con giro para aplicar el Crucifix Slam de Owens. Cena bloquea el Swanton Bomb con las rodillas. Aplica un Electric Chair Facebuster. Owens sobrevive al FU de Cena. Cena le reclama airadamente al referee por esta cuenta de dos. Owens carga a Cena en Electric Chair, le da la vuelta para aplicar un Sit-Down Powerbomb. Owens lanza a Cena en para un Pop-Up Powerbomb. Cena bloquea con un Hurricanrana. Superkick de Owens, cuenta en dos. Owens bloquea el Leg Drop desde la tercera cuerda. Aplica el Package Pile Driver, que no es Package Pile Driver. Owens vuelve a fallar el Moonsault. Cena aplica el FU, pero Owens sobrevive. Era el segundo FU el que sobrevivía. Owens bloquea el Superplex con un Fisherman Buster desde la segunda cuerda. Cena aplica el STF, pero Owens llega a la cuerda. Cena aplica el Code Red. Poco de dificultad para aplicar el movimiento, pero lo hace y el público enloquece. En este momento ya todo es una locura ahí en la arena. Owens aplica el Pop-Up Powerbomb, pero Cena sobrevive. Cena aplica el Springboard Stunner y el FU para llevarse la victoria en un combatazo, probablemente el mejor combate del año. Hay apretón de manos y respeto luego, pero Owens ataca a Cena. Salen del ring y aplica el Powerbomb en el filo del ring. Es un movimiento que se ha cuidado mucho en NXT, ha lesionado mucha gente. Owens posa levantando ambos cinturones. Se va solo con el de NXT. Los referees ayudan a John Cena a caminar hacia backstage. Y esto queda así.
Creo que se puede resumir todo esto si digo que fuimos bendecidos realmente los que tuvimos la suerte de ver este combate, porque fue un gran combate. Y no solo eso, sino que es un ejemplo de un excelente buqueo. Owens, una persona que jamás se había visto con Cena, llega, lo reta, en un simple careo se genera una buena rivalidad. Con unas acciones tan simples como la de pisotear el título de Estados Unidos y levantar el de NXT, este ataque al final, el rechazo, darse las manos, o sea, todo esto es un ejemplo de excelente buqueo. Y lo mejor de todo, lo respaldaron a través de dos buenas luchas, esta mejor que la anterior. que eso, pues hoy en día hay que apreciarlo, que no estamos, al menos yo no estoy muy acostumbrado a que las revanchas sean mejores. Pero esta, la verdad que lo fue un combate muy bueno. Entonces, tienen que ser hoy en día los dos mejores workers dentro de el roster principal. Yo antes pensaba que era Wyatt y Cena, pero o sea, ahora que veo la química de que hay entre estos dos, simplemente increíble, increíble. O sea, muy buenos reversals, falsos finales buenísimos. Cena en este combate creo que cayó la boca, si no es a todos, a la gran mayoría. Porque siempre se habían basado las críticas a Cena en que tenía un repertorio limitado. Yo basaba mis críticas a Cena no en eso, sino en que él parecía repetir siempre pues un mismo patrón. Porque antes, sabes, no sé si era la juventud o las ganas de destacar, pero siempre intentaba como que salir con algo nuevo, reinventarse. Y luego llegó una etapa en la que simplemente salía y hacía su trabajo, pero lo hacía de la misma manera cada semana. Así que es bueno ver que tal vez llegó tarde, porque esto debió haber pasado cuando Cena se enfrentó con Lesnar en aquel Extreme Rules. Esto debió haber pasado hace mucho tiempo, lo de ver a Cena de esta manera. Pero gracias a Dios que se está dando esto, este buqueo de los Open Challenge de Cena, la llegada de Owens, y podemos ver realmente la capacidad que tiene. Un tipo que yo lo comparo, mira, si lo pudiera comparar con una personalidad, no sé, sería LeBron James. Para los fans del básquet, saben que LeBron James es alguien totalmente criticado, pero un jugador increíble, y no solo, y es un gran jugador porque abarca todos los sentidos. Es alguien que siempre tiene los ojos en toda la acción que sucede en la cancha. Lo mismo es Cena. Cena carga los combates. Siempre se dice que la gente le saca combates a Cena, y no es así. Es Cena quien lleva los combates, quien da las órdenes, quien antes de los combates tal vez pueda hacer algo sobrebuqueado, pero siempre los planea. Y nada, o sea, quiero simplemente nada, repetir que, o sea, bendecido los que vimos este combate, que tuvo sus botch, no es un combate 5 estrellas, ojo, pero que es algo de lo que nos acordaremos dentro de unos años cuando recordemos el debut de Owens y cuando Cena pues despertó y dejó la rutina que había tenido por tanto tiempo. Y nada más nos queda pues esperar a que suceda esa revancha, el tercer capítulo de esta rivalidad Owens-Cena, que creíamos que no se podía poner mejor, pero ahí lo tienen.
Sí, la verdad, esa química que mencionas, no solo en el ring, sino también en promos, porque cuando están en un segmento juntos es increíble el carisma que tienen ambos y cómo interactúan y demás. Y increíble también, como decimos, que hayan superado el primer combate. Este combate fue buenísimo. Y lo que me da la impresión al final con este... primero, lo interesante aquí, como mencionas de las virtudes del buqueo, es que si bien Cena gana, porque obviamente era lo que esperábamos, que Cena iba a ganar el segundo combate luego de haber perdido limpiamente el primero, gana el combate, pero luego Owens recupera esta imagen del tipo que era el que dominaba en el feud, atacando a Cena, ¿no? Y no solo atacándolo, sino aplicándole este powerbomb en el filo del ring, que ha sido tan cuidado en NXT, y que se sabe que es un movimiento devastador, ¿no? Lo que se debería hacer, a partir de lo que se ha visto, que me parece lo correcto, es que, así como ha sucedido con otra gente a la que Owens le ha aplicado este movimiento, Cena debería vender una lesión de cierta seriedad. Y eso haría que no participara en Battleground, y que este tercer combate se diera en SummerSlam, que por supuesto es el evento más grande después de WrestleMania, así que sería lógico que esta rivalidad, que viene siendo muy buena, se cierre en SummerSlam. Y pues por eso Cena debería vender todo un mes completo de lesión de cara a ese tercer combate, me parece.
Claro. Si me lo preguntas a mí, yo lo que haría sería unas 2 o 3 semanas sin afuera, y luego él hace una promo de regreso, pero todavía con vendajes y una protección en el hombro, algo así. y él insistiendo en que no, que va a hacer su Open Challenge, que volvió, que no importa que no tenga el alta médica, sino que él simplemente va a luchar y ya. Pero durante la lucha, puede ser contra cualquiera, no importa, aparece Owens y lo ataca. Y entonces tenemos luego estos segmentos, Owens burlándose de Cena y toda la cosa. Y ya después que suceda Battleground, ya estamos rumbo a SummerSlam. Ahí sí, Cena responde atacándolo a él, porque ya volvería Owens a Arbat diciendo, bueno, ya que Cena está, ahora yo voy a hacer el Open Challenge, porque ahora yo, ¿sabes? Me robó el show, ahora yo soy la cara de este programa, de esta compañía. Resulta que llega Cena, tiene un brawl y luego ahí sí se da el reto. Pero es que, como te digo, son unas cosas, son muy sencillas en el buqueo, pero es que se dan tan bien porque quienes lo están ejecutando son muy buenos en esto de vender el storytelling. Y, wow, o sea, es que simplemente, me tengo que quitar el sombrero delante de Cena y de Owens. Son dos trabajadores que se han puesto pues esta carga encima y la han llevado a la mayor de las facilidades. Y supongo que, como tú dices, será un combate el final, el último entre ellos, supongo, en SummerSlam. Y también prepararnos, para lo que será la entrada de Owens oficialmente, ya sin el título de NXT, ya sin lazos con el territorio de desarrollo, al roster principal. Y luego, pues también lo que vendrá con Cena, luego de que, ya me atrevo a decir que va a retener el título. Luego de eso, pues lo que vendrá para él y su reinado como campeón de los Estados Unidos, supongo será un reinado aún más largo, muy largo. Pero esto sí hay que aplaudirlo. Este fue uno de los combates que, como dije al principio, fueron los que hicieron la noche.
Sí, claro, como estás insinuando también, y es lo que tenemos en mente, Owens va a luchar contra Finn Balor el 4 de julio. Probablemente pierde el título ahí. Y ese combate, tercer combate entre ellos, sería con el título de los Estados Unidos en juego.
Claro.
Lo siguiente, René Young entrevista a Dean Ambrose en backstage. Ambrose habla acerca de cómo la autoridad le ha jugado sucio, pero eso se acabó. Se va a ganar el respeto con el cinturón y será el campeón cuando termine la noche. Una buena promo de Ambrose. Repiten el video tributo a Dusty Rhodes. Anuncian que mañana, luego de Raw, habrá un show especial en WWE Network dedicado a Dusty. Y llegamos al combate por el título de parejas. The New Day contra los Primetime Players. Los campeones hacen una promo. Xavier dice que le robaron el Money in the Bank a Kofi Kingston. Todos los años se lo roban, ¿no? Todos los años participa, nunca gana Kofi.
Sí.
Biggie dice que los ganadores nunca deberían, los tramposos nunca deberían ganar. Se mete con el equipo local de Columbus. Le pide al público que le den una terapia de aplausos a Kofi para recuperarlo. Por supuesto, el público corea New Day sucks. Xavier se irrita mucho por esto, Biggie se encarga de tranquilizarlo un poco, y Xavier es mi luchador favorito del mundo en este momento, porque es tremendo. Xavier empieza el combate con Darren Young, Biggie se encarga de tomar el control sobre Darren, Biggie le aplica el abdominal stretch a Darren, le aplaude el área abdominal a ritmo de New Day Rocks, Titus hace el comeback sobre Xavier, le aplica el pounce, ese movimiento de Monty Brown tan famoso. Biggie le aplica el spear hacia afuera a Darren, ambos quedan ahí afuera doloridos, y mientras tanto Titus le aplica el sit-down powerbomb a Xavier para llevarse la victoria, y tenemos nuevos campeones en pareja, los Primetime Players.
Y sorpresivos, debería añadir. Yo la verdad no esperaba que ellos ganaran los títulos, o sea, me tomó realmente por sorpresa. Primero, lo que tengo que mencionar es esto, el gimmick de New Day, es algo que mucha gente al principio era como que no tenían cabida, porque los habían puesto, que traten de hacer con ellos, y se dio esta reacción de rechazo, los abucheos y todo lo demás, y hoy en día pues sí podemos apreciar pues el carisma que estos ponen, porque realmente son muy carismáticos. O sea, Xavier es el mejor de todos, ¿okay? En ese sentido. Pero es que Big E ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Igual Kofi, o sea, nunca habíamos visto a Kofi tan suelto. Y han dado también, pues, buenos combates contra Tyson y Cesaro. Pero, en general, el problema que yo tengo con este Jimmy es que él fue planeado de esta manera, ¿ok? O sea, a mí no me pueden decir que esto fue planeado. Porque es exactamente como con Bo Dallas. Bo Dallas está presentándose también de la misma manera, el tipo positivo que podía con todo. Y al final, pues, terminó siendo odiado por los fans. ¿Por qué? Pues porque en el wrestling es divertido odiar a un luchador así, que es extremadamente positivo. Y entonces luego se da el heel turn, y Dallas, pues, mantiene el personaje, y sucede exactamente lo mismo con The New Day. Esto, aunque algunos lo aplaudan, a mí me parece es una falta de parte de los bookers. Porque pueden decir que esto estaba planeado, lo siento. O sea, tú no haces algo extremadamente positivo y con tres luchadores que en el momento son face, enfrentándose solamente a heels con la intención de que los abucheen. No, ellos no son SPAC para buscar algo así. Así que, no, bueno, pero ellos, como debería ser siempre, aprovecharon la situación, le sacaron el máximo provecho a su personaje. Y bueno, la verdad, el combate, como ya dije, me sorprendió el resultado. No esperaba ver a los players ganando los títulos, al menos en este evento. Primera vez que ganan los títulos, por cierto. Y nada, también un combate, pues, bastante corto. Supongo que así como Ray Big Show le dieron tiempo a Owens y a Cena, ellos ahora le dieron su tiempo a Ambrose y a Rollins. Al menos esa es la sensación que a mí me deja. Y pues, como dijo, al ser sorpresivo esta victoria, también me deja un poco confuso con lo que vendrá para la división en pareja. Todavía no tenemos rivalidades, pero no tenemos una historia dentro de las rivalidades. Y ahora, bueno, tenemos en ascenso de nuevo a Harper y a Rowan. Tyson Key está lesionado, así que no veremos esa pareja por un tiempo. Tiene planeado lo de concesar. Pero, bueno, por otro lado, seguimos con New Day. Nada, o sea, de verdad me tomó por sorpresa y no tenía nada preparado que decir si ellos ganaban.
Uh-huh. Sí, raro, especialmente porque New Day venía estando muy over. Pero me parece que la justificación es que, como Harper y Rowan están en ascenso, que seguramente serán los nuevos el principal equipo de la división dentro de un tiempo, tienen que enfrentarse con otro equipo babyface, y por eso se le da el push a los prime time players, probablemente para tener un reinado de transición de cara a que Harper y Rowan sean los nuevos campeones, ¿no? Ya se verá dentro de poco tiempo.
Sí, ya veremos. También lo de Harper y Rowan, a mí no me termina de convencer es que se vuelvan a unir. Digo porque cuando se separaron, pues no hacía falta mucha explicación. Simplemente Bray Wyatt dándole luz verde para que sean libres, ¿sabes? Y hagan con su vida, mejor dicho, con su carrera, su personaje, los que se le vengan ganas. Pero los personajes, tanto Harper como Rowan, pues no se terminaron de definir. Así que esta reunión de ellos tampoco tiene una explicación, porque fue simplemente como si se mantuviesen siendo ellos mismos los de la familia Wyatt, pero ahora solo por separado. Hubiese estado bueno, no sé, una historia dentro de eso. Pero, quién sabe, a lo mejor volvamos a ver a la familia Wyatt reunida de nuevo con esto de Bray contra Roman Reigns. A lo mejor ellos dos interfieran en un posible combate entre Reigns y Wyatt en el próximo pay-per-view, quién sabe.
Hablando de eso, se hizo el anuncio oficial aquí mismo de que tendremos el Battleground Roman Reigns contra Bray Wyatt, así como se hizo en el pay-per-view pasado que se anunciaron los combates, pero esta vez no me causa ningún tipo de molestia porque está totalmente justificado, ¿no? Por lo que habíamos visto más temprano. Bray Wyatt atacó a Roman Reigns, así que es lógico que se enfrenten en el próximo pay-per-view. No tanto como había pasado antes, que dijimos que habían puesto una selección aleatoria de luchadores para el Money in the Bank y que buquearon una revancha de Cena contra Owens sin ningún tipo de justificación. Aquí es distinto.
Claro, aquí sí hay una historia, sí hay un causante de que se anunció el combate. Pero sí, con lo de Money in the Bank fue simplemente, pues no lo sé, una ruleta, una lotería que se hizo. Y bueno, luego de que se seleccionó, se colocó a Neville y a Kofi para los spots llamativos y ya. Pero nada, está bien esto. No, a mí no me molesta que hagan esto de vez en cuando, pero que se haga al menos con una justificación. Así como cuando pasó con quién fue, con Wyatt también y Ambrose para TLC. Bueno, eso está bien, pero sí, con lo de Money in the Bank creo que ese es el ejemplo perfecto para describir cómo no hacerlo.
Main event, título mundial en juego, combate de escaleras. Seth Rollins defendía ante Dean Ambrose. Rollins camina hacia el ring desde backstage. Kane se lo encuentra, le dice que cavó su propia tumba. Stephanie le dice que si no gana hoy será culpa solamente suya. En cambio Triple H le da un discurso motivacional. Demuéstrales por qué te elegí, dice. Demuestra que eres el campeón. Y con esto Seth Rollins va hacia el ring. Ambrose está bastante over, más aún porque está en su estado natal. Empieza con un combate normal en el ring, intercambiando llaves y golpes. Ambrose con algo de ventaja. Se golpean con la escalera en ringside. Ambos trepan la escalera, el cinturón está colgado un poco bajo. Trepan y lo están tocando ya. Ambrose le aplica un suplex a Rollins sobre la escalera colocada en la esquina. Ambrose le aplica el Bionic Elbow de Dusty a Rollins lanzándose desde la escalera. Un tributo a Dusty Rhodes. Ambrose trepa la escalera pero Rollins golpea con una silla la rodilla izquierda, que sería parte del storytelling del combate. Rollins se centra en esa rodilla atacando con la escalera, aplicando Dragon Screws. Rollins aplica la Figure 4 Leg Lock en el poste, luego otra Figure 4 en el ring. Rollins cuelga a Ambrose en la esquina, golpea con la silla de nuevo en la rodilla, golpe que se ve bien duro. Ambrose intenta aplicar el Nigel Lariat, pero Rollins lo recibe con la escalera. El público pide mesas por algún motivo. Ambrose le lanza la silla a Rollins en la esquina, aplica un gran Lariat con Rollins sentado en la tercera cuerda. Se van al brawl entre el público. Controlan o colocan una escalera entre el ring y la mesa de comentarios. Backdrop de Ambrose a Rollins desde adentro del ring hacia esa escalera que se rompe. Ambrose sube la escalera pero la pierna lastimada le impide hacerlo rápido. Rollins interviene. Ambrose le aplica el Dirty Deeds a Rollins sobre la mesa de comentarios en español, que extrañamente no se rompe. Ambrose escala de nuevo pero Rollins ataca la rodilla lastimada con un monitor. Pedigree de Rollins. Dos powerbombs hacia la barricada luego. Sit-down powerbomb sobre varias sillas colocadas en una escalera en ringside. Lanza sillas, una escalera, lo entierra ahí en metal. Sin embargo, Ambrose vuelve a la vida rápidamente. Forcejea con Rollins parado en la escalera. Y el título se descuelga. Y Rollins es quien lo tiene al caer, así que él gana. Y retiene el título. Triple H sale a celebrar con él. Aparece Jojo para entrevistar al campeón, algo un poco raro para hacer el pay-per-view, no es algo que suceda habitualmente. Rollins dice que es lo mejor que hay en la empresa y que es el mejor campeón de todos los tiempos. Y así termina el show.
Sí, lo primero que tengo que mencionar de este combate es que la estipulación pareció pues molestar a varios fanáticos. A mí la verdad no me molestó la estipulación. Muchos se quejaban por el hecho de que fuera una lucha de escaleras en un evento de Money in the Bank, o sea, más escaleras aún. A mí la verdad no me molestó porque ya hemos visto varias estipulaciones entre Ambrose y Rollins. Igual también Rollins defendiendo el título ya había luchado en una lucha en jaula, así que no tenía sentido hacer algo de una lucha que no permitiera las intervenciones de la autoridad. Así que se hizo esto, la autoridad anunciando que no iba a intervenir. Toda la historia de Rollins queriendo demostrar que puede valerse por sí mismo. la verdad, la estipulación no me molestó. Porque la química que tienen estos dos, yo sabía que podían sacar un buen combate. Aunque no me generó el hype que debió haber hecho, igual uno sabía que podían sacar un buen combate con solo ver los nombres de quienes participaban. El público se vio apagado luego de lo sucedido con New Day y los players. Bueno, aunque la verdad, o sea, yo estaba pensando, era bueno, o sea, luego de la acción entre Owens y Cena, pues pueden descansar un poco con el combate en pareja y ya, pues ya tener otra vez energía después para abuchear a Rollins, para apoyar a Ambrose, pero al principio pues se vio apagado el público. El combate un poco largo, pero con buenos spots. De hecho, me recordó, aunque no con la misma calidad, a la lucha TLC que tuvieron en SummerSlam hace años Jeff Hardy y CM Punk. Pero repito, no con la misma calidad, pero sí me recordó en algunos aspectos. La figura 4 de Rollins en el poste a Ambrose, horrible. Tenía que mencionarlo. Pero nada, en general fue un buen combate. Otra vez vimos un Dusty Finish que tenía que ir en honor otra vez al grande Dusty Rose. Hubiese sido un poco obvio ponerlo en el main event solamente, por eso nos medio engañaron con el de las divas. Bueno, no sé si cuente como Dusty Finish, pero es bastante parecido. Buena promo, aquel de Triple H motivando a Rollins, buenísimo. Pero en general fue un buen combate, simplemente un poco largo, tal vez un poco largo debido al storytelling de Rollins castigando la rodilla de Ambrose y alejándolo lo más que podía del ring, pero nada, si el de Owens y Cena habían salvado la noche, estos terminaron de hacer pues buen combate. No fue un evento completo, okay, o sea, que abarcará todos los combates es una buena noticia, pero hubo dos combates que fueron muy buenos. Vimos el combate del año en WWE con Owens y Cena, y este entre Ambrose y Rollins también bastante bueno, con un final que deja varias puertas abiertas y que sigue con la misma historia, aunque eso no lo digo en mal tono, está bien que se siga esta historia de Rollins, el campeón que ahora, bueno, parece que puede por sí solo, pero ganó en circunstancias que también lo hicieron ver como suerte. Ambrose, que a pesar de todo no ha tenido un combate a la par junto con Rollins. Así que da prehistoria y pues se le puede sacar provecho al final de este combate.
Sí, fue un buen combate, la verdad. Tal vez de los mejores de esta serie reciente entre Rollins y Ambrose. Y me pregunto quién será el próximo retador de Rollins, ¿no? Tal vez, no sé si Ambrose seguirá en la escena luego de haber perdido este combate sin ningún tipo de ayuda externa. Y algo que le puedo criticar es el hecho de que este spot final, o uno de los spots finales, con Rollins destruyendo a Ambrose en ringside con powerbombs, sobre todo el último, ¿no? El powerbomb sobre las sillas y la escalera, que fue brutal, que fue un spot, para lo que se ve en WWE, un spot de altísimo nivel. Y por eso me pareció raro que Ambrose reaccionara, ¿no? Es como, no sé, como que se vendió poco ese ataque, que debió verse más que tenga una tasa de daño más alta, ¿no? Algo muy raro, sí. que se haya decidido no vender ese spot, que Ambrose reviviera para intentar ese forcejeo con Rollins al final. No sé, no, eso no me gustó, porque hace que los spots se vean menos duros de lo que deberían ser a ojos de los fans.
Sí, sí. Bueno, es que también hubo pues muchos high spots durante el combate. Entonces, pero sí, este en específico, ese movimiento de Rollins es uno que tiene su firma. Así que, bueno, yo también te apoyo en eso. Fue un momento que debió haberse vendido con más importancia. Igual también pudo haber sido esto el DTD de Ambrose sobre la mesa, que por cierto no se rompió. Yo cada vez que veo una mesa no rompiéndose, yo oigo la risa de Vincent Price gracias a WrestleMania, porque siempre coloqué esa risa de él en Thriller. Y es, me causó demasiada risa cuando sucedió eso, pero nada, entiendo que no se rompiera, o sea, no me estoy quejando de eso, simplemente fue lo mismo, una recuperación rápida. Pero nada, yo pienso que en general fue un buen combate. Y el problema está en lo que tú dices, o sea, aquí ahora va a ser el vetador de Rollins, porque ahora estamos preparándonos ya para SummerSlam, pero tenemos un evento de por medio y ese evento, pues, aparentemente no va a tener a Cena, ¿ok? Y si se decide hacer otra lucha de Ambrose y Rollins, pues a los fans les va a parecer muy pesada, porque sería, contando el Fatal 4-Way de hace unos meses, sería la cuarta seguida entre ellos. Por lo que a mí también me genera esa duda sobre quién será el próximo retador. Tal vez, estaba pensando era aquí en posibilidades, era una lucha en pareja entre Bray Wyatt y Rollins contra Ambrose y Reigns, y si hiciera una especie de cartelera de doble main event, pero la verdad, pues no parece que haya un retador cercano a Rollins que no sea Ambrose, pero es extraño porque deja buenas posibilidades el combate, pero por tener este pay-per-view en medio, pues complica un poco las cosas.
Si hay tiempo para pensarlo, tienen unas cuantas semanas para organizar todo, para vender buenas storylines. Habrá que ver cómo lo resuelven. Y en general, hablando de este show, ya el balance final, pienso que fue bueno. Tuvo finales raros. Hemos hablado del Dusty Finish en el título de las Divas, lo que pasó con Ryback y la descalificación de intervención de Miz, la victoria de los Primetime Players, este final un poco raro con ese forcejeo final y la entrevista de JoJo. Un evento con finales raros, como digo, pero en general me pareció que estuvo bien. Fue entretenido en la mayor parte.
Sí, yo pienso es que en cuanto a acción en el ring fue de dos combates, el de Owens y Cena y el May Event. Pero en cuanto a acción en el ring, repito, no fue la gran cosa, la verdad, al menos para mí. O sea, y tal vez porque lo estoy viendo desde un punto así de análisis muy crítico, pero yo creo que el evento también pues mostró muchas fallas en el buqueo. Estoy hablando en específico de New Day y los Primetime Players, bueno, el Jimmy de New Day, ese cambio sorpresivo de título, lo de Ryback con Big Show y Miz, digo, por cómo se terminó ese combate de forma tan anticlimática. Tal vez ese se había afectado por las dos semanas que tuvieron muy cortas para construir la realidad. Y bueno, o sea, la mayor falla fue las Divas, o sea, la forma en la que lo están buqueando. Porque yo vuelvo a insistir, hay que decidirse si las Divas son personas o personajes. Porque si son personajes, entonces no debemos seguir promocionando esto de Nikki y Brie compartiendo con Natalia en el reality show o algo así. Pero en cambio, si son personas, entonces hagamos realidades que sean, pues, valga la redundancia, personales, que las involucren a ellas y que de verdad hayan motivos para odiarse entre campeón y retadora, y también haya rivalidades con sentido entre otras divas, pero apartadas del título de las divas. Tiene que construirse bien, tiene que aprovecharse bien. Yo estoy seguro, de verdad, como ya dije, las divas no les gusta ser usadas de esta manera, porque eso es lo que están siendo, usadas de mala manera. Dios sea piedad de ellas, porque de verdad no es un buen buqueo. Y se ve que tienen cero interés en la división. Su interés se concentra en promocionarlas a ellas como imagen de la compañía, pero no en promocionar a su división como una parte fuerte de su roster.
Bien, cerramos aquí lo que fue Money in the Bank y pasemos a hablar rápidamente de este tema del Tofinov, tenemos ya 13 finalistas. Va a empezar el reality show muy pronto. Tenemos la mayoría, no voy a leer los nombres porque asumimos la mayoría no los conocen y es importante que sepamos los nombres por el momento. Pero en general, haciendo una visión panorámica del tema, tenemos varios que son provenientes del mundo del fitness, ¿no? Gente con un estado físico que tiene una cierta apariencia, que comparten todos ellos. Hay unos pocos que tienen experiencia, por ejemplo, en artes marciales, jiu-jitsu, lucha amateur, pero son la minoría, ¿no? Los demás son más como de imágenes y, me imagino, personalidades. Y lo importante aquí es que es un concepto en el cual se supone que al ponerlos en este reality show y ponerlos en televisión, se quiere crear a una nueva estrella, ¿no? De cara a, o sea, luego de que termine todo esto, ponerlo en el roster o en el Performance Center y hacer que vaya creciendo y que vaya teniendo una fanaticada que se construya a partir de este show y que luego pues se pueda aprovechar esto como parte del roster, tener un luchador nuevo, ¿no? Y el premio para estos ganadores, que son dos, un hombre y una mujer, es de $25,000 para cada uno. Y pues esta inversión, se supone que uno esperaría que están pensando sacarle provecho y hacer que valga la pena hacer todo este tema, ¿no? Y por eso la pregunta es, si con esta selección que se ha hecho de gente, con este background, esta historia que tienen ellos, si vale la pena lo que se ha hecho, ¿no? Tener esta gente del fitness como las próximas posibles estrellas de WWE.
Bueno, el concepto de Top Enough es muy interesante, porque hay que recordar que WWE se promociona como una empresa de entretenimiento deportivo. En WWE no entran solamente luchadores propiamente dichos, sino atletas en general. Así que el concepto de Top Enough siempre ha sido pues la búsqueda de alguien que simplemente se considere lo suficientemente apta para estar en WWE y ya sin más. Pero se amplió este concepto este año con esto de las postulaciones vía videos en internet. Durante los programas semanales se estaban promocionando algunos y vimos una pugilista, una boxeadora, vimos modelos, vimos gente de todas partes del mundo, de la India, Puerto Rico, Estados Unidos, por supuesto, de todas partes de Europa. Y estos 13 finalistas pasan las pruebas y van a hacer que estelaricen este programa. Y algo interesante que decir es que primero son 7 hombres y 6 mujeres, los cuales se va a elegir entonces un hombre y una mujer. Solo 2 de estos 13 tienen experiencia en wrestling. O sea, ellos han practicado wrestling, ya sea amateur o profesional. Solamente 2 lo han practicado. De las mujeres, 2 han practicado deportes de contacto. Y de estos 13, solamente 1 tiene experiencia en actuación. Esto te da la impresión entonces de que sí es bien que busquen gente del mundo del fitness, de que sean atletas con buen físico, con buena condición física. No están buscando precisamente modelos tal cual. No están buscando tampoco actores tal cual.
Han cambiado el tipo de apariencia que buscan, ¿no? Especialmente las mujeres. Antes estábamos acostumbrados a por ejemplo, modelos de Playboy. Y ahora con Triple H al mando tenemos más esto del fitness, o como es prueba Dana Brooke, por ejemplo, ahora en NXT.
Uh-huh. Sí, y no solo eso, sino que están buscando es gente que, si bien, o sea, por lo menos la mayoría de las mujeres, las 6, me parece que sí, que todos tienen experiencia en el modelaje. Pero, por lo menos, tenemos a Daria Berenato. Ella presenta un programa en YouTube de UFC llamado UFC After Buzz. Y es experta en artes marciales mixtas. Y así también tenemos en las demás concursantes, tenemos pues mujeres que no solo están en el mundo del fitness, sino que también practican otros deportes o ser profesionales en otras disciplinas como la gimnasia, el surf, el snowboarding, jiu-jitsu brasileño, y de los hombres lo mismo. O sea, no son actores o modelos, pero tampoco son fisicoculturistas tal cual, sino que han tenido experiencia en el básquetbol colegial. Hay uno que es pretendido por equipos de la NFL y era jugador hasta hace poco de fútbol colegial. Y de resto también, powerlifters, hay un peleador de artes marciales mixtas, Tanner Saraceno, que tiene un récord de 3-0 empates, 11 años de experiencia en el wrestling. Así que es un buen perfil, porque han cometido error antes de, si bien han tenido algunos que sí han tenido experiencia en el wrestling profesional, pues colocan gente que no tiene la pasión de entrar, ni siquiera WWE, sino al wrestling en general. Y yo no quiero sonar mal, porque ya critiqué bastante a las divas, pero el ejemplo perfecto es Cameron, en el roster actual, ¿ok? Porque Cameron fue la primera eliminada en la última temporada de Talking Knock. Y fue eliminada porque no mostró interés alguno no se notaba de verdad pasión en ella por entrar al wrestling, ¿ok? Y aún así, de todos los que participaron en este programa, ella es la única que tiene contrato totalmente con WWE. Es la única que aparece en Monday Night Raw. O sea, es demasiado confuso eso, y parece que con la llegada de Triple H al mando y con el establecimiento del sistema de NXT, pues ahora sí están teniendo un perfil claro. Si bien quieren gente que tenga carisma, que pueda relacionarse con el público, están buscando, son más que todo atletas. Y el ejemplo son las mujeres, que si bien son mujeres pues bellas y han hecho modelaje, pues son atletas también, son personas de buena condición y que son gente que no te da la sensación de que te vayan a faltar a un entrenamiento o a un seminario que se dicte en el Performance Center.
Sí, yo pienso que tienen que pensar bien en esto de hacer la selección final y el modo en el que se desarrolla el show, porque hasta ahora, de todos los Talking Knocks que han realizado, ninguno ha sacado a una estrella de ahí, ¿no? Porque obviamente tenemos a gente en el roster que estuvo en Talking Knock, o por ejemplo estuvo Ryback en un Talking Knock, estuvo The Miz, sí, estuvo sí. John Morrison en algún momento estuvo en el Talking Knock, pero no se hizo algo así como que el ganador del Talking Knock tiene un super push o sale con mucho ímpetu, que tiene mucho apoyo del público y que se vende su participación, el haber ganado, como algo importante para su carrera, ¿no? Si uno se pone a hacer el paralelo, si alguien recuerda la primera temporada del Ultimate Fighter, que salió Forrest Griffin como ganador de ahí y que luego se hizo muy popular, tan popular en UFC que vendía muchos pay-per-views, que llegó a ser campeón incluso, y algo así que se aprovechó mucho esa presencia en televisión, de crear todo un reality show para construir una estrella, ¿no? Algo que no ha sucedido en WWE. Tal vez Maven fue el que estuvo más cerca de hacerlo en la primera temporada, pero tampoco funcionó. Así que toda esta inversión pienso que deberían aprovecharla, hacer que dé frutos en el futuro, y espero que así sea, ¿no? Porque si se hace todo este tema del reality show, debería ser para dar un resultado como lo que se quiere, ¿no? Construir estrellas.
Sí, exactamente. O sea, esto es, como tú dices, una inversión. Se está invirtiendo en una persona que debería, si se hacen bien las cosas, servir para atraer público. Y bueno, no solo atraer público, sino que sea llamativo también para el público que ya tienes establecido. Y no solo eso, sino que tienen que saber escoger, no solo en base a su talento, sino en base a su dedicación, porque se han dado también casos fuera de todo, y no ha habido fichajes por parte de WWE que se veían bien en el papel, pero que por dedicación de esta persona, por el compromiso que esta daba, pues no era suficiente. El caso, por ejemplo, de Nathan Jones era el pupilo del Undertaker, ¿ok? Y en imagen era, bueno, más todo, era altísimo era de buena condición física, o sea, imponía su presencia, pero en el ring dejaba mucho que desear porque no era alguien que realmente se comprometía con su trabajo. Y un ejemplo parecido también sucedió con Chris Hero, cuando era Cassius Ohno, que se le exigió bastante lo de su condición física y se le criticó bastante de Triple H, o sea, parece que discutió bastante con él al respecto. Y él quería imponerse sobre los que, sobre las personas que eran sus jefes, que no es lo correcto, no importa cómo te llames y no importa para quién trabajes. O sea, tú estás ahí en un territorio de desarrollo para que a ti te ayuden a pasar al roster principal. Por supuesto, tú puedes hacerlo a tu manera, pero tienes que hacerlo bien y tienes que mostrar la dedicación, y yo creo que eso fue una de las faltas de Hero. Pero será... La decisión tiene que basarse en esto, tiene que basarse en la dedicación que puedan ver en el hombre y en la mujer que terminarán ganando esta temporada. Esto, y no, si me preguntan a mí, yo me llama la atención a Patrick Clark Jr., tiene 19 años, practica wrestling amateur y profesional, tiene experiencia en el amateur, es joven, tiene una historia de su padre que murió y él buscar refugio en esto de en la lucha libre profesional, así que puede servir. Y también este señor que, me disculpe si menciono muy mal su nombre, es egipcio, se llama Matba Adelhamid, creo que lo dije bien, es jugador de baloncesto profesional y es entrenador profesional de Jason Momoa, o sea que este señor es el entrenador profesional de Aquaman.
Oh,
sí, imagínate. Entonces, bueno, en general, pues son buenos candidatos. Entre las mujeres también hay muy buenas candidatas, simplemente.
Pero me pregunto si sus habilidades para hablar con los peces le funcionarán o serán de utilidad en WWE.
Sí, ¿qué tal lo ayuda a Momoa con eso? No, bueno, la Liga de la Justicia lo recomendará a Triple H. No, y las mujeres se ven también buenas candidatas, pero dependerá de eso. Es una inversión que WWE tiene que tomar con seriedad si quiere lavarle la cara a este programa.
Y mi pregunta de rigor, Walter, es, ¿vas a ver Tofino?
Pues, estoy seguro que voy a ver el primer episodio. Uh-huh. ¿Ok? Pero luego de ahí, pues, veremos qué tal. No digo que es porque si eliminan al que... a los que yo estoy apoyando, yo lo voy a dejar de ver o algo por el estilo, sino tal vez, si soy honesto, lo más probable es que vea a los primeros y luego por falta de tiempo o algo, pues termine saltándome hasta el último episodio para ver quién ganó y lo demás, pero en general creo que no importa quién elija, al final vamos a terminar criticando la decisión, porque siempre va a haber alguien que destaque durante el programa, más pruebas y en los retos que se le coloquen, más que el ganador. Pero habrá que ver. Lo tiene que tomarse este programa con seriedad.
Sí, de acuerdo. Pasamos entonces a hacer la previa para Ring of Honor Best in the World, que se lleva a cabo este viernes 19 de junio en el Terminal 5 de New York, donde se había realizado últimamente el último show, que fue Final Battle el año pasado, también ahí en Terminal 5. Veamos la cartelera. Primero tenemos a Dalton Castle contra Silas Young.
Sí, combate. Supongo que no hay mucho que comentar de esto. Simplemente otra vez vamos a ver a Silas Young haciendo lo suyo. Pero si le damos algo positivo, pues yo opino que va a ser interesante verlo, ¿sabes? El último hombre de verdad contra Dalton Castle, que es alguien bastante colorido. Así que va a ser interesante en ese sentido, va a animar al público, pero de resto no va a ser la gran cosa.
Choque de personajes es lo interesante aquí, ¿no?
Sí.
El siguiente es Donovan Dijak contra Mark Briscoe.
Ya tenemos también un choque en el MLB, Briscoe contra House of Truth. Aquí también es la misma historia, el hermano de Jay, Mark, enfrentándose a Donovan. Sin mucho drama, simplemente algo que yo creo que hay que estar pendiente aquí sería el resultado. Digo, porque a lo mejor tal vez Mark puede ganar el combate, pero sabemos los trucos de House of Truth, probablemente lo ataquen, lo dejen lesionado, entonces va a quedar Jay pues solo, ¿sabes? A la merced de las trampas de House of Truth durante el May Event. Eso seguro va a ser parte de la storytelling, eso hay que tenerlo presente.
Sí, Donovan Dalla, que tiene, es un tipo que ha demostrado que tiene potencial, especialmente en ese torneo de Top Prospect. La final fue muy buen combate. Y Mark Briscoe, que es capaz de sacarle combates muy buenos a todo el mundo, así que este podría ser un combate, tal vez el mejor combate de la carrera hasta el momento, de Donovan Dijak.
Sí, exacto. Va a ser como un combate de pre, además que estamos hablando de Best in the World, que es el evento grande, bueno, el evento más grande del Ring of Honor. Así que para él ya de por sí es un logro que esté en la cartelera. Y habrá que ver qué tal la química con Mark.
The Kingdom, Adam Cole, Michael Bennett y Matt Taven contra el Bullet Club, AJ Styles y los Young Bucks.
Este puede ser el combate de la noche. Puede ser. Pero yo me voy a ir con uno que falta por mencionar. Pero este puede ser el combate de la noche. Los participantes se han enfrentado ya antes. O sea, seguimos la historia de Kingdom con el Bullet Club. Y también la historia AJ Styles contra Adam Cole. Pero a mí lo que me parece es que esta cartelera se organiza a AJ y a Adam aquí cuando podría haber hecho, no sé, algo diferente con ellos. Lo que pasa es que también, como ya teníamos los títulos en pareja en juego, pues iba a ser medio chocante ver tres combates de pareja en la cartelera, pero de resto está bien, así que seguro va a ser un buen combate. A ver qué nos trae The Kingdom, a ver si Bullet Club sigue imponiéndose en Ring of Honor. Pero de resto, bueno, estar pendientes de qué suceda de aquí en adelante durante la cartelera.
El combate por el puesto de retador al título mundial, Roderick Strong contra Moose contra Michael Elgin.
Este no es el combate que yo digo que va a ser combate de la noche. Para mí el combate de la noche va a ser el combate por los títulos en pareja. Pero este combate se ve pues diferente. Digo diferente porque durante estos tiempos el panorama de Ring of Honor en el May Event ha cambiado pues bastante. O sea, también por esto la llegada de AJ, de Samoa Joe, la salida y el regreso de Michael Elgin, o sea, ha cambiado bastante. Y entonces ahora tenemos a Strong, que vuelve a tener una oportunidad para luchar por el título mundial, y tenemos a una cara nueva en este sentido, que es Moose. O sea, todo. Yo nunca había hablado de Ring of Honor en el podcast, pero Moose, o sea, me parece un talento muy bueno, un atleta, ¿ok? Y es alguien, pues, si vuelvo a usar el adjetivo, es diferente a lo que estamos acostumbrados en ver en Ring of Honor. Pero nada, puede ser un buen combate dependiendo de qué tal lo lleve. Creo que también va a ser clave cómo lo lleve Strong, porque con los spots que él haga puede darle emoción al combate, pero no me atrevo a darle la victoria a Moose. Pero, por supuesto, tampoco me atrevo a dar que él sea quien reciba el pin. Probablemente sea otra vez Strong, quizás, quien sea el contendiente número uno. Tal vez contra Lethal, en el que gane el título mundial. Arriesgado, yo sé, pero no sé. A mí me parece.
Sí, yo también lo veo por ahí. Strong contra Lethal me parece que puede funcionar.
Sí.
Título de parejas, el que decía Walter, combate sin descalificación, The Addiction contra Red Dragon.
Yo recuerdo cuando Red Dragon estaba empezando, durante este tiempo Bad Influence está también un tiempo ya en TNA, y no dejaba de pensar cuánto se parecía Red Dragon a Bad Influence, ¿ok?
Es verdad, okay. Mira, ahora sí. Lo había olvidado, pero ahora que lo mencionas es cierto.
Sí, es que hasta en la... Mira, hay una promo en específico, no me preguntes cuál, pero hay una promo en específico que yo vi de ellos estaban como en una sala, en una fogata, y ellos así con lentes y pipas, y estaban hablando de que eran modelos a seguir y todo lo demás. Y yo los veía y yo decía, pero esos son Kazarian y Daniel, o sea, los estaban imitando. O sea, no digo una copia, pues, obviamente. Pero estaban inspirados, pues, se parecían bastante. Pero Red Dragon al final, pues, terminó como que buscando su identidad, porque habían empezado como los tipos rudos, ¿sabes? Los expertos en estilo shooting, Kyle, que tiene experiencia en artes marciales mixtas y toda la cosa, pero luego intentaron probar este estilo Bad Influence, pero ya como que se hallaron, tienen un buen gimmick, tuvieron un buen reinado en parejas, y finalmente es The Addiction, aquellos con los que yo los comparaba, quienes le quitan los títulos y ahora se cambiaron los papeles. The Addiction, quienes son los villanos de esta historia, y yo espero que sea un buen combate por el hecho de que va a ser sin descalificación. Espero también, por supuesto, la presencia de Christopher, perdón, de Chris Sabin durante el combate. Pero para mí tiene que ser la lucha de la noche. Para mí tiene que ser lo mejor de la noche en este evento.
Y lo último, el main event. Campeón contra campeón. Ambos títulos en juego. Título mundial de Ring of Honor y título mundial de la televisión. Jay Briscoe contra Jay Lethal.
Sí, este tiene que ser tal vez el main event de Ring of Honor mejor construido en un tiempo. Digo porque Lethal ha tenido un reinado con el título de la televisión bastante largo, y Briscoe, pues no digo que por un reinado largo, sino porque ha tenido buenos combates y esto, pero luego se han sabido imponer en sus respectivos reinados. Y llega The House of Truth, ahora sí con ambiciones más altas, porque siempre se frenaban con el título de la televisión. Toda esta historia de Lethal diciendo que no es campeón de televisión, sino es que es campeón de Ring of Honor, y ya, así a secas. Me ha gustado el cambio que se le hizo al título, cómo se ha tomado personal contra los hermanos Briscoe, me ha gustado bastante. Y a mí la verdad me da la sensación de que gana Lethal, pero puede haber algo detrás. No digo que me gustaría, pero y tampoco tendría mucha lógica, pero es que no sé, yo siento, me da la sensación de que Mark Briscoe hace el tour. No sé por qué me da la sensación, de verdad, porque no sé si estoy muy acostumbrado a estas cosas, o a mí me parece, o si no es Mark Briscoe, algo va a pasar y va a terminar costándole el título a Jay, a alguien. Pero, o sea, de aquí salimos con Lethal como campeón. De eso, a mí, eso sí estoy claro.
Sí, de acuerdo. Y bueno, tenemos este pay-per-view este viernes que viene. Atentos a ello, parece que va a ser un buen show. Y por supuesto estaremos hablando de eso después aquí en el podcast. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a entrar a nuestro main event. Por supuesto tenemos que hablar de la leyenda, el luchador que falleció la pasada semana, Dusty Rhodes, de American Dream. Nos comprometimos a ver este documental que hay en WWE Network, de American Dream, que salió en 2006. Y pues hay que hablar de la carrera de este gran luchador, que pues fue una gran estrella entre los 70s y 80s en el mundo de wrestling. Podemos decir que algunos incluso lo ponen al nivel de Hulk Hogan o Ric Flair en cuanto a influencia. Claro que hay que considerar que en este tiempo esta influencia de Dusty Rhodes era de esta manera, o sea, era una gran estrella, pero a nivel regional, ¿no? Hablando del territorio de Florida, por ejemplo, en Georgia, luego en Jim Crockett Promotions, ya con la NWA, que claro, luego más adelante con la era de Vince McMahon Jr. en WWE o WWF en ese momento, Hulk Hogan alcanzaría fama nacional, ¿no? Pero en este caso Dusty Rhodes, para estos territorios, sí que fue una estrella de este nivel, ¿no? Mucha gente lo conocía incluso más que a Hulk Hogan en estos momentos. Mucha gente se inspiró por Dusty Rhodes. El mismo Ric Flair era un tipo que admiraba a Dusty Rhodes, y cuando estuvo por debutar quería tener el apellido Rhodes en su nombre. Y pues es un tipo que estamos hablando de que debutó en el 68 y pues hasta el día de su fallecimiento era alguien que trabajaba en la industria del wrestling, casi 50 años de aportes. La verdad, una figura legendaria, no solo por su esta constancia dentro de la industria, sino por todo lo que significa, ¿no? Desde sus promos, su conexión con el público tan legítima, este conocimiento que fue capaz de transmitir durante tantos años en tantas diferentes áreas del negocio, que estamos hablando de que, además de ser luchador, fue comentarista, fue booker, fue entrenador. Es decir, un tipo que realmente ha dejado una huella muy grande en el wrestling. Esta muerte es probablemente la muerte más grande que hemos visto desde Randy Savage, por el ícono que realmente fue Dusty Rhodes. Y pues Walter, no sé qué algo que te llame la atención de la carrera de Dusty que quieras comentar especialmente.
Bueno, yo creo que como tú lo dices, fue una de las personas más influyentes en el mundo del entretenimiento deportivo en general. Yo uso este ejemplo. Yo tengo una aplicación de noticias y de resultados de deportes, y cuando sucedió la muerte de Ultimate Warrior, no apareció ninguna noticia de Ultimate Warrior. Cuando sucedió la muerte lamentable del hijo del perro aguayo, apareció la noticia. Pero entiendo, porque es una aplicación que tiene base en México.
Y además por la naturaleza del fallecimiento, sí, del perro aguayo, que fue más trágico.
Sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Pero cuando se sucedió lo también lamentable de Dusty Rhodes, esa noticia sí fue cubierta. Es decir, que en un sentido mediático, si se quiere decir así, Dusty Rhodes fue alguien que influenció bastante. Sobre todo porque, como ya dijo Alessandro, ambos nos preparamos en material viendo este documental de su carrera. Pero sobre todo fue porque él ayudó a construir un territorio. El territorio, digo, de Florida. Cuando se habla de Florida, se tiene que hablar obligatoriamente de lo que Dusty realizó durante su tiempo allí. Es más, cuando se dio este combate en el Garden entre él y Superstar Billy Graham, fue como que el choque entre el norte y el sur. Digo, la gente de Nueva York contra la gente de Florida. Y luego, bueno, una serie de combates que incluso el propio Superstar ha dicho que son sus mejores combates y de los combates favoritos también, en general, de todos los tiempos. Pero fue su influencia, porque Dusty fue alguien que no solo trabajaba en el ring, sino detrás. Estaba en bastidores, estaba aconsejando, estaba trayendo buena vibra en los camerinos. Trabaja también con el equipo creativo. Él es el responsable de varios nombres de pay-per-views en WCW. Varias personas siguieron personajes o tomaron personajes gracias a él. Creo que el más fuerte o el más llamativo que podríamos mencionar es el de Ron Simmons, que fue el primer campeón negro mundial de la lucha libre. Y fue gracias a que fue quien que fue buqueó ese combate, su victoria contra Vader. Pero fue su influencia, la verdad. Es alguien como muy pocos lo hay, porque siempre tenemos este caso del veterano, ¿sabes? Si no siguen luchando por muchos años, pues se retiran a una edad respetable y luego no los volvemos a ver. En cambio, Dusty no. Dusty amaba el negocio y por eso se mantuvo tanto tiempo dentro de él. Es como, no sé, como el Brian Gist de la lucha libre. Sí, pero buena comparación, ¿verdad? Pero fue eso. Simplemente es alguien que se le va a extrañar bastante. Es porque fue parte de la carrera de muchas personas dentro de la industria. Y se le va a extrañar, honestamente, pero aún así, bueno, queda un legado el cual estoy seguro sus hijos van a hacerle justicia. Y es alguien que simplemente se va a extrañar su participación dentro de la industria en general. Ojalá hubiesen más personas como él, la verdad.
Una cosa que debemos considerar sobre él es esta cercanía, ¿no? Porque usualmente cuando hablamos de las leyendas, tenemos un respeto hacia esas leyendas, ¿no? Se habla en la industria, la gente que trabaja con ellos o que los conoce, dice que es una persona a la que respeta y demás, pero con Dusty había como un cariño especial, ¿no? Porque era un tipo muy cercano, algo que se había trabajado incluso que él había desarrollado una relación con sus fans de esta manera desde sus tiempos como luchador, ¿no? Eso de ser una persona que es prácticamente un tipo común, que alcanza cosas grandes, ¿no? Pero no solo esto del tipo común, sino que siendo así como se vende, un tipo común y demás, era al mismo tiempo una superestrella que la gente admiraba de cierta manera, ¿no? Y por eso llegó a construir esta relación, primero con sus fans, luego con los talentos detrás, porque era un tipo muy carismático, ¿no? Aparte de todo lo que se dice como solo como personaje luchador, él como persona era muy carismático, muy agradable. Y eso le generó muchas relaciones, por eso llegó a tantos puestos en backstage y demás. Y también por todo su éxito, pues tenía un ego, ¿no? También era, le gustaba presumir de sus logros pasados. Le gustaba ser desafiante en backstage a veces con la gente, ¿no? Pero era un tipo en general muy agradable. Y eso también, este éxito, por ejemplo, si hablamos de lo que se hizo con él en los 90s cuando llegó a WWE, ya con Vince Jr. al mando, se hizo un contraste con lo que venía haciendo su carrera antes, ¿no? Porque hasta ese momento siempre había sido main eventer, había tenido este personaje pues del tipo común, pero que llegaba a ser campeón mundial y que luchaba con los más importantes. Pero en WWE, en ese tiempo, se le dio un personaje distinto, un poco más de comedia. Algo que se comenta mucho, ¿no? Mucha gente dice, bueno, sí, se le dio esto, pero él lo sacó adelante, que es simplemente una faceta más de su carrera, pero también se comenta que hizo de Dusty como que redujo un poco su aura de leyenda durante ese periodo que fue un corto periodo, pero estuvo ahí, que es algo de lo que se recuerda mucho ahora mismo, incluso la mayoría de fanáticos jóvenes, probablemente la primera imagen que se viene a la mente, este Dusty con los puntos estos bailando y demás, es una etapa de su carrera que da mucho para el debate, ¿no?
Yo lo que pienso es que eso es más que todo por la influencia que ha tenido esa época en WWE en los fanáticos de hoy. Los fanáticos de hoy en día, hay que ser honestos, no conocen a fondo lo que fue aquella etapa que vivió Dusty, o sea, no conocen esto, la rivalidad de él con Ric Flair, o las carreras en general de Superstar, o de, bueno, qué sé yo, de los Von Erichs, tampoco. Uh-huh. Entonces, la primera imagen que se les llega es, obviamente, la de Dusty, con, como tú dices, con este personaje tipo común en WWF. Pero yo creo que es por eso, fue por influencia más que todo. En general, yo no pienso que fue como que si hubiese dañado o rebajado su carrera o su legado. Dusty es el ejemplo perfecto de que no importa cómo te llames o el personaje que tengas, o sea, puedes sacarle algo positivo, algo puedes sacarle de positivo, no importa. El mismo Dusty dijo que no importa si le dan un pañal, él igual iba a robarse el show. Es alguien con mucho carisma. Bueno, era alguien con mucho carisma, lamentablemente. Pero en WWE, pues sí, existe, como tú dices, ese contraste. Antes era una superestrella de alto nivel, pero tampoco es para pensar de que en WWF, mejor dicho, iba a ser campeón mundial o algo por el estilo, pero sí, también es cuestionable el uso que se le dio. Pero hay que rescatar eso, o sea, simplemente él es el ejemplo perfecto para cualquier luchador, de que no importa la persona que tú tengas, algo le puedes ganar, algo le puedes sacar y algo puedes ganar tú, y y puedes quedar en la memoria del público. Porque una de las cosas que recordamos de aquel entonces era eso, era cómo usaron Dusty Rhodes en WWE. O sea, para mí su tema de entrada, esta, la de la, o sea, para mí es de los mejores de todos los tiempos. Esa canción a mí me gusta.
Sí, sí.
Es una cosa que Dusty rescató. Y si algo podemos tomar de Dusty, además de las influencias positivas y de su carisma, su buena labor en el ring, porque era alguien que podía tener buenos combates con cualquiera y diferentes tipos de combates, además, pues alguien que se dedica a un punto que no importa, aunque lo intentes hacer a propósito, no le vas a dañar su imagen, porque le va a sacar algo positivo. ¿Por qué? Porque lo hace tan bien que la gente simplemente lo quiere. Y todavía lo va a querer y lo va a seguir queriendo mientras su legado se mantenga firme. Y eso va a mantenerse firme por mucho, mucho tiempo. Gracias a lo bien construido que él lo dejó. Y a lo intacto que lo dejarán sus hijos.
Sí, he pensado, bueno, en esto de, hablando de la influencia, ¿no? Que ha sido uno de los temas más importantes que hemos comentado ahora, hablando de su carrera. ¿Cómo Dusty, desde que llegó en 2007 a Florida, a FCW, aquí en el territorio de desarrollo de WWE, ha estado ahí presente desde ese momento, y toda la gente que ha trabajado en ese territorio, en este sistema de WWE de construir nuevas estrellas, ha tenido que verse con Dusty Rhodes, ¿no? La gente que está ahora en NXT, por ejemplo, todos ellos han estado en la clase de promos, no solo esos, no solo luchadores, sino también la gente que trabaja en backstage como escritores de los shows, los bookers, han trabajado con Dusty Rhodes, porque Dusty Rhodes era quien les daba direcciones para hacer los shows, para algunas recomendaciones para bookear, para hacer storylines, personajes. También los comentaristas han tenido que conversar con Dusty Rhodes en algún momento. O sea, él, todo lo que funciona ahora mismo en NXT ha pasado por él. Y esa influencia va a quedar, incluso ahora mismo, se va a manifestar todavía de un tiempo, esta generación que se ha visto en contacto con él. Ahora mismo, por ejemplo, Kevin Owens es un tipo que, si bien tenía un nombre en las indies y había trabajado mucho tiempo ahí, pues el poco contacto que tuvo con Dusty Rhodes, de tan solo algunos meses, él mismo acepta que ha mejorado algunos aspectos de su propia presencia personal como luchador, por haber conversado con él, por haber tenido esta experiencia a su lado. Y pues, por eso digo que esta mano de Dusty Rhodes que hay ahora mismo, que sigue presente en WWE, va a estar ahí durante algún tiempo más, incluso después de que, bueno, él ahora ya no pueda aportar más de lo que ya hizo ahora mismo en NXT.
Sí, es como ya hemos mencionado bastante, Dusty fue alguien que supo hacerse presente en la carrera de todos los que pasaron por ese sistema. O sea, también mencionamos esto de que Dusty es alguien que ayudó a forjar ese territorio de Florida, o por lo menos a darle fama. Entonces, de nuevo, la dedicación. Trabajó en el mismo territorio, pero desde otra perspectiva, y siguió haciéndolo igual de bien. Tal vez hasta, digamos que, incluso hasta mejor, porque, o sea, ayudó a gente que ahora puede inspirar a otras generaciones. O sea, él ayudó, no solo creó fanáticos siendo luchador o vendía entradas, ¿sabes? Su fama ya de por sí, sino ahora, luego de que abandona eso, pues también ayuda a los que hacen vida en el ring, a los que se gana su pan de cada día haciendo lo que él hacía antes, y los ayuda a crecer. Eso es algo, pues, honestamente, de admirar. Y es alguien que, sobre todo, ha tenido buenos comentarios en todos lados. Yo la única vez que recuerdo haber visto un comentario negativo a Dusty Rhodes fue en TNA, cuando era Booker en TNA. Pero es que, honestamente, estoy de su parte, porque no, lo que Dusty buqueaba en TNA no era algo bueno. al menos a mi parecer. Pero no, pero o sea, eran comentarios, ¿sabes?, sobre su forma de buquear, no sobre su persona. No se menciona como que si él fuese un tipo egoísta o quiere imponerse, no deja que surgir a los demás, al contrario. Es alguien que siempre está pendiente, o está pendiente de los jóvenes, y que siempre trata de sacarle provecho, ya hacía de por sí antes le sacaba provecho a cualquier personaje que le daban, luego empezó a sacarle provecho a los personajes que él les daba a cada quien y a las propuestas que cada luchador tuviese. Es algo pues de admirar. Ojalá y mucha gente siga ese ejemplo. Gente que no solo trabaja en el wrestling, sino que luego pudieran pues compartir su experiencia y sus conocimientos con el resto de luchadores y de las generaciones que vienen para el negocio. Se le va a extrañar de verdad al American Dream, pero nada, una lástima de verdad. Y supongo que fue eso, se le recordará más que todo es por eso, por la forma en la que impactó, no solo en la industria, sino dentro de la industria, a quienes forman parte de ella. Y bueno, si pudiésemos decir algo más, sería bueno, no, obviamente no vamos a ver algo ahorita de Stardust o algo así, porque obviamente están de luto, acaban de perder a su padre, pero en un futuro, pues, no sé, quizás en unas semanas, unos meses, pues, habrá que ver obligatoriamente el regreso de Cody Rhodes y Goldust, tal vez, o sea, una reconciliación, no sé, pero nada, ojalá que ellos hagan justicia, que yo pienso que sí, y que ese legado se mantenga por muchos años más.
Sí, se habla mucho de este tema, ¿no? ¿Qué podría pasar con Dusty Rhodes, haciendo este recuerdo de lo que sucedió con, tras el fallecimiento de Eddie Guerrero, ¿no? Con el push a Rey Mysterio, el hecho de que Chavo Guerrero estaba con un personaje distinto y que volvió a ser Chavo Guerrero. Es algo similar a la situación de Stardust, por ejemplo. Podría suceder, sí, ¿no? Sí. Pero se debería hacer un poco de modo sutil, ¿no? No como poniendo a Dusty como justificación para un posible push, sino simplemente hacerlo como algo sutil, porque yo sé que la gente seguramente, en vista de lo que ha sucedido con Dusty, estará muy, muy interesada en apoyar a Cody si es que decide, o, bueno, cuando decida volver a ser Cody, y en este avance de su carrera.
Sí, yo, bueno, con lo de, yo, ese es el ejemplo que yo uso, con lo de Chavo Guerrero, porque Chavo Guerrero creo que era Kevin o, sí, creo que era Kevin White, y sucede la tragedia de Eddie Guerrero y cambia de forma inmediata a Chavo Guerrero, vuelve a su antiguo personaje, y obviamente pues no queremos ver una explotación, por así decirlo, una explotación lamentable, debo añadir, de la muerte de este profesional para impulsar la carrera de alguien más, ¿no? Yo lo que haría, mira, sería, obviamente cuando Cody se sienta preparado, ¿no? Cuando se sienta preparado, sería un segmento él saliendo al ring como Cody, diciendo, bueno, que, o sea, me encontraba de luto, sabe, mi padre, hablando sobre su legado y demás, y diciendo que, bueno, él reflexionó bastante y quiere, pues, mantener vivo ese legado, así que él va a seguir con eso, pero necesita prepararse, así que él luego se aparta, así sin más, se aparta, duramos, no sé, un mes mínimo para que se prepare, no solo física, sino mentalmente, y luego ya volvería, pero no con un push inmediato por un título del mid-card o algo así, sino una rivalidad simple, y luego pues ver qué tal, porque obviamente, o sea, en vista de esto, él va a recibir apoyo, eso tenemos que tenerlo claro, pero hay que hacerlo, como dices, de manera sutil y no sacándole provecho, sino simplemente hacerle honra, porque si a algunos les parece de mal gusto que vuelva Cody Rhodes debido a esto, a mí me daría aún más mal gusto ver que Stardust sigue aún con la muerte de Dusty, vamos a estar claros.
Sí. Otra cosa que me parece que puede suceder a partir de este fallecimiento, más que el push de Stardust, a mí me llama la atención que la gente se ponga a ver viejas promos de Dusty, ¿no? Y recuerde esta época en la que las promos se hacían de diferente manera, sin tener que hacer un guión establecido, sino simplemente hablar como se habla normalmente en el mundo real, sin tener que hacer frases tan elaboradas y complejas, y simplemente darle emoción a lo que se dice, ¿no? Tener algo real que transmitir, algo más espontáneo, ¿no? Más que algo tan preparado como lo que se hace actualmente en WWE, que no funciona del todo bien. Y este regreso a las promos de Dusty, si uno se pone a ver, pues hay mucho de lo que aprender, ¿no? Y algo que Dusty seguramente enseñaba en su clase y que no se aplica actualmente en WWE. Espero que eso pueda cambiar si es que la gente se interesa un poco en ver este material antiguo suyo.
Sí, ¿sabes por qué era tan bueno? Que él era él mismo. Porque cuando él realizaba una promo, él era él mismo. Y todas estas frases, sí, pues típicas de él, pues eran parte de sí. No era un guión, no era algo que... Era como que si alguien, un guionista le dijera, no, tienes que decir funky like a monkey, no. Era algo que él mismo desarrollaba. Él sabía cómo era su personaje y sabía sacarle provecho, vuelvo y repito. Y exactamente, es algo que debe transmitirse también. Porque si yo no es que esté totalmente de acuerdo con la idea de que las promos deben guionizarse. Sí estoy de acuerdo con que se deben dar puntos de referencia, por lo menos una frase en específico. Si hay una frase que de verdad el Booker sienta que va a tener impacto, o si hay un comentario, pues eso tiene que hacerse saber al talento. Mencionar, oye, no te olvides de decir tal cosa, o mira, cuando llegues a hablar de esto, no lo hagas en este tono. Pero son indicaciones nada más. Algo que se extraña en esta época son los personajes. Es ese carisma que solo se veía en los 80, 70 y también en los 90, pero de una forma distinta. Es algo que se extraña y algo que ojalá y este legado de Dusty pues también sirva para cultivar ese cariño por este estilo de promo y este estilo de conexión con el público, algo más sencillo, pero algo también a su vez más bonito, más práctico.
Sí, tantos recuerdos de Dusty Rhodes, tantas anécdotas, como cuando le rompieron la pierna en Kayfabe y él andaba con yeso en su casa para que Cody creyera que era verdad, o saber que su perro se llama Tyler Black. Hay cosas de ese modo que es para extrañar y para querer a Dusty. Y obviamente lo extrañaremos todos los que somos fans del wrestling. Ha sido un gusto estar de nuevo en este podcast tan largo y tan lleno de cosas. Nuevamente con Walter Rosales. Walter, te doy las gracias por estar de nuevo aquí en el podcast.
No, vale, gracias a ti. Sí, como tú dices, un podcast largo, pero es que los temas... Siempre lo digo, pero es que de verdad los temas daban para aquí hablar. Había que hacerle honra a Dusty Rhodes, alguien se lo merecía. Y también, bueno, decirle a la gente que no se pierda este pay-per-view de Ring of Honor y seguir viendo qué nos trae WWE. A ver si nos trae, quién sabe, quizás, espero, Dios mediante, el próximo pay-per-view, el próximo podcast que esté contigo, no tenga que mencionar nada malo sobre las divas. Ojalá. Ay, Dios, pero bueno. Pero, oye, no me puedo ir de aquí sin antes de mencionar que... Oye, no sé qué día será, no sé si el miércoles o el jueves, pero que, bueno, esperándose el día que se enfrente Perú contra el Vinotinto.
Oh, es cierto.
Sí, sí.
Es verdad, ese día vamos a ser enemigos mortales, Walter.
Ya ganamos a Colombia. Ustedes, bueno, ustedes fueron fair play, ¿no? Con Brasil.
Ah, pues nos ganaron 2-1, pero bueno, yo no vi, yo vi solo los primeros, el primer tiempo lo vi, porque después tenía que engancharme al, al pre-show. Pero bueno, ya, ya veremos lo que sucede ese día. Yo, Walter, te voy anticipando que no me voy a disculpar cuando te goleemos, pero... son cosas del fútbol, ¿no?
Ah, sí, vale. Mira, hasta Teófilo Cubillas dijo que tenía miedo de Venezuela. Hasta él dijo eso. No digo más nada, con eso cierro, pues.
Está bien, Walter. Nos vemos pronto. Cuídate.
Nada, igual. Gracias por todo.
American Dream. He's just a common man, working hard with his hands. He's just a common man.
Estuvo Walter Rosales hablando de tantos temas el día de hoy: WWE Money in the Bank, Tough Enough, Ring of Honor y por supuesto Dusty Rhodes. Tenemos aquí de fondo sonando en homenaje a él su tema musical de American Dream. Pueden seguir a Walter en Twitter en @WalterRosales2 en romanos. Pueden seguir al podcast en ARDL Podcast. Pueden seguirme a mí en @VRale54. facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iTunes. Elijan ustedes la opción que más les convenga para escuchar el podcast. Estaremos de vuelta luego de Ring of Honor Best in the World. Un par de días después seguramente estaremos grabando el podcast. Estén atentos a ese show que, como les dije, parece que va a estar bastante bueno. Así que eso es todo por hoy. Vamos a cortarlo ya que ha sido una edición maratónica. Quiero agradecerles a ustedes por estar nuevamente con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.